Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una vecina de la parroquia pontevedresa de Pontesampaio ha sido condenada a 2 años de prisión tras reconocer que provocó 7 incendios forestales en el año 2016. Hoy se sentó en el banquillo de los acusados de los juzgados de Aparda, donde llegaron a ese acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Esta es una de las noticias del día, pero habrá muchas más en el informativo de las 2:20 de la tarde. Ahora hacemos un pequeño adelanto y conocemos más novedades con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más está pasando en nuestras comarcas, Silvia?
Pues para nosotros la noticia del día es que en la redacción de COPE ya tenemos el primer pinchazo, el primero de nuestra plantilla que se empieza a inmunizar, nuestro técnico Antonio Vilela, porque ha comenzado la vacunación a menores de 60 años. Y un dato, mañana, planificadas esas vacunaciones masivas, tanto en Pontevedra como en Fexdega, en Vila García, se les va a poner la segunda dosis con Pfizer a personas de 70 a 79 años. Y ya después, el jueves, se vuelve otra vez a citar a menores de 60.
Y para comprobar que le ha ido la primera dosis de la vacuna de Pfizer a las mil maravillas, me pone ahora Antonio Vilela la sintonía de deportes.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
A partir de las 3:30, uno de los temas de los que hablaremos en COPE Deportes para toda la provincia de Pontevedra es de la situación del Pontevedra. Ha caído un lesionado en el cuadro de Luisito.
Y son malas noticias para el Pontevedra, que aparte de la derrota del pasado domingo, Luisito se encuentra con un nuevo problema en esta recta final de la segunda fase. En las últimas horas hemos conocido la lesión del centrocampista Adrián Cruz. Adrián ya fue baja y además inesperada este pasado fin de semana por problemas físicos, y ahora se confirma esos problemas en forma de microrrotura fibrilar en la unión miotendiniosa del sóleo al gemelo.
Vaya.
Su tiempo estimado de baja es de 2 semanas. Justo lo que resta para terminar la temporada. Son más problemas para el técnico granate en esta fase, que además es decisiva del campeonato, en una temporada marcada, Pablo, por las lesiones musculares debido a la acumulación de partidos.
Así es, problemas físicos en este caso para el Pontevedra de Luisito, que quiere volver a recuperar la confianza con una nueva victoria. Hablamos también de piragüismo, porque el deporte pontevedrés, Ricardo, está pendiente de ese preolímpico de piragüismo en Hungría.
Nuestras 3 piragüistas ya están en Hungría, las del Club Ciudad de Pontevedra de Piragüismo, son Antía Jácome, Antía Otero y Carolina García. Como ya te comentaba, las 3 están en Hungría, más concretamente en la localidad de Szeged, donde esta semana se disputará ese preolímpico de piragüismo y estarán en busca de una plaza para representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. La jornada arranca mañana miércoles, sin embargo, hay que decir que el turno de nuestras 3 deportistas no llegará hasta el jueves. Toda la suerte para nuestras 3 piragüistas, que ya han manifestado además en múltiples ocasiones que sería un sueño poder representar a España en unos Juegos Olímpicos.
Esas 3 deportistas de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, como son Antía Jácome, Antía Otero y Carolina García, comienzan la competición mañana y estaremos atentos a lo que nos cuente Ricardo de Miguel y todo el equipo de deportes a partir de las 3:30 de la tarde. Ricardo, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Pablo, igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te lo estamos contando aquí en Mediodía en COPE. Hoy se empieza a vacunar a las personas de 50-59 años en nuestra área sanitaria, así que la inmunización va cogiendo ritmo.
Ya se está con los menores de 60, como estamos comentando, y finalmente este plan está priorizando básicamente la edad. En COPE contamos hoy con la vicepresidenta en Pontevedra de la Asociación de Enfermedades Renales, de ALCER. Nuria Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Y los enfermos de riñón, cuéntanos, estáis vacunados?
Sí, por suerte, después de muchas luchas, nos han empezado a vacunar. Prácticamente todos ya tenemos la primera dosis y estamos pendientes de que nos llamen para la segunda.
¿Por qué? ¿Cuándo fue?
Pues este jueves, a mí hace exactamente 28 días que me llamaron. Nos están vacunando a los enfermos renales tanto trasplantados como los que están en diálisis, hemodiálisis. También sé que están llamando a los pacientes oncológicos, síndrome de Down mayores de 30 años. Sé que somos el grupo a los que están llamando.
¿Y con qué marca? ¿Cuál os tocó?
Con Moderna. Creo que prácticamente todos nos están vacunando con Moderna.
¿Habéis sido una excepción entre todos los pacientes crónicos en general? ¿Se ha priorizado pues enfermos muy concretos, no?
Sí, exacto. Todavía quedan muchos enfermos crónicos por vacunar, que ese es el problema, que sigue quedando mucha gente. Nosotros hemos tenido esa suerte de que nos priorizaran, creo que un poco por el hecho de que la enfermedad renal es una enfermedad que lo de quedarse en casa, que nos pidieron al principio, quédate en casa, era imposible, porque si no accedes a un hospital 3 veces a la semana para hacer hemodiálisis, pues estás más perdido que si te pilla cualquier otra cosa, porque te mueres, necesitas una máquina para poder vivir. Entonces, no sé si queremos pensar que esa fue la por lo que nos priorizaron, pero todavía quedan muchos enfermos crónicos por vacunar y sobre todo también muchos cuidadores de enfermos crónicos.
Para intentar frenar y romper esa cadena de contagios, por ejemplo, de nada serviría que todos los sanitarios estén vacunados si pacientes que son muy recurrentes no lo están y pudiesen contagiar a alguien. Nos hablas de el caso de pacientes de riñón que tienen que ir periódicamente al hospital. Cuéntanos cómo ha cambiado tu vida desde que se desató la pandemia. Además, creo recordar que en marzo del año pasado hablábamos de que ibais a hacer una campaña de información en el hospital provincial, que se iba a adaptar para tener menos contactos y al final os dijeron, nada, en el hospital no se puede entrar. Esto parece serio, ¿verdad?
Sí, exacto. Quiero decir, yo creo que para cualquier enfermo crónico cambió, sí, para el resto de la gente fue un cambio grande, para los enfermos crónicos fue un 180 grados y yo creo que hicimos 360 y otros 180, fue un cambio exageradísimo, porque tienes que cuidarte muchísimo, demasiado, y hay muchos enfermos crónicos que necesitan ayuda de otra persona, entonces esa otra persona al final tiene que salir de casa, tiene que ir a trabajar y luego viene y te tiene que ayudar a ti. Y entonces ya no es yo me quedo en casa, es que ¿qué haces? Es un cambio muy, muy radical. Yo tengo que admitir que en mi caso personal, un mes antes de empezar todo esto, tuve un pequeño rechazo. Y yo ya un mes antes empecé a no abrazar, no besar, y yo llevo pues todo este tiempo sin poder abrazar a nadie de mi familia. Abrazo a mi marido porque al final convives con él todos los días y es la única persona, porque mis hermanos, mis sobrinos, los vi poco no, o casi nada, pero no te arriesgas a tocarlos porque no sabes dónde está.
¿Las Navidades, por ejemplo, cómo las pasaste?
Bueno, las Navidades en mi casa como si fuese una noche.
Un sábado cualquiera.
Sí, bueno, un día sí me acerqué a casa de mis suegros, porque al final en casa de mis suegros somos 6 personas nada más, y entonces abrimos una mesa, que es una mesa donde caben 12 personas ampliamente, incluso más, y la abrimos completamente, completamente separados, sin tocarnos, y nos quitamos la mascarilla solo en el momento que estábamos comiendo. El resto del tiempo con las mascarillas puestas. Sobre todo yo no me arriesgo a quitármela.
Y ellos entonces no, esa fue tu poquito desescalada, ¿no? O sea, a nivel personal eso, ¿cómo fue cambiando mes a mes, teniendo presente pues que tienes más riesgo que pues la media del resto?
Claro, es que yo creo que, a ver, Yo miedo no le tengo a esto. Es como, yo siempre lo comparo con el mar, que no tienes que tenerle miedo, porque si no, no disfrutas de él. Entonces, si tienes mucho miedo, pues no disfrutas de seguir viviendo. Y al final estamos vivos y tenemos que seguir viviendo. Pero sí hay que tener mucho respeto. Mucho respeto porque sabemos los que hemos pasado alguna vez por una enfermedad, sabemos que estas cosas no son una tontería, que esto está ahí y que te puede hacer mucho daño. Y si no es morirte, que a veces y quedan otras secuelas que es que no se sabe todavía. Todavía queda mucho por saber de todo esto. Me queda mucho por estudiar.
Pues esperamos a seguir siendo responsables la mayoría, que la mayoría lo somos, aunque haya excepciones que llamen mucho la atención. Esperamos a seguir siendo responsables un poquito más mientras sigue también avanzando la vacunación. Hoy hemos querido hablar con Nuria Cruz, que forma parte de ALCER, esta asociación de enfermedades del riñón, de enfermedades renales, y que, pues por fortuna, han sido algunos de los pacientes crónicos vacunados y que están a la espera de la segunda dosis en breve. Nuria, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos siempre un poco de voz para que se nos escuche.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este ha sido uno de los temas de nuestro mediodía, esa entrevista con la Asociación de Enfermedades Renales de ALCER, con Nuria Cruz, su vicepresidenta aquí en Pontevedra. Pero también queremos hablarte, porque ya nos estamos situando próximos al Día das Letras Galegas, y el Concello de Soutomaior ya nos ha presentado, ya nos ha hecho llegar las iniciativas municipales que van a celebrar para la conmemoración de este día, que este año se dedica, recordamos, a la poeta Xela Arias, nacida en 1962 en Sarria y fallecida en el año 2003. Vamos a invitar a que nos explique ese calendario de actividades que organiza el Concello de Soutomaior a Noelia Ocampo, la concejala de Xuventude. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
A primeira de esas iniciativas vai dirixida aos centros educativos, como non podía ser de outra maneira. Que certames literarios se van celebrar?
Bueno, pois un ano máis, e con este xa van 13, pois repetimos coa iniciativa pola acollida que ten de Verbas para Comunicar, unha iniciativa que como dicen, surdiu fai 13 anos, con un nome, un título que era Verbas para Enamorar, pero que ahora puxemos Verbas para Comunicar para ampliar un pouco pois o que os xóvenes queren expresarnos nas súas letras, ¿no? Sería todo en galego. Sería para os centros educativos, para os maiores, o sea, os que están na ESO, bacharelato ou ciclos. Os centros colaboran con nós, levan os seus premios os mellores relatos.
Pois ese certame literario de Verbas para Comunicar, tamén hai un segundo, non? Que pretende tamén pois fomentar o uso da lingua galega.
Sí, bueno, que realmente pois fixemos varios formatos de concursos, porque o que intentamos que todas as iniciativas estén deseñadas para fomentar o uso do galego nos diferentes contextos da vida social da xuventude. No verbos estaría dentro da educación formal, pero depois temos outro que é o de penso, logo existo, que sería xa nun contexto informal, como serían as redes sociais, que tamén pois está aberta a partir dos 10 anos para todo o público xeral, e onde tamén poden expresar os seus sentimentos pois sempre en galego.
Claro, porque é importante.
E aí pois tamén poderían participar. Aí terían que subilo ao Facebook ou ao Instagram de Cultura Soutomaior.
E aí quen pode participar nese concurso a través das redes sociais?
Pois sí, claro que sí. De momento, o que Herbas para Comunicar rematamos onte, porque, bueno, ahora vamos a avaliar reconxurado, pero neste, de Penso Logo Existo, que está máis aberto a todo o público, ainda temos ata o 21 de maio.
Ata o 21 de maio, para poder sí. presentar...
Para poder presentar os seus traballos, sí.
E pode todo o mundo, non? Toda a poboación, non fai falta que sexan rapaces pequenos.
No, a partir de 10 anos, que máis ou menos, bueno, abarcamos en que poden expresarse por sí solos, pues de todos, hasta a edade que queiran.
E ademais hai un sorteo que me parece interesante destacar, hoxe que está de actualidade esa limitación a 20-30 km por hora nas vías urbanas, Soutomaior vai regalar uns patinetes eléctricos, vai sortealos.
Pois sí, este ano, así como novidade, pois puxemos de premio pois uns patinetes eléctricos, sí. Para, bueno, pois consideramos que aquí é unha zona tamén que se podería empregar, é unha novidade, que a xuventude pois está tendo unha boa acollida, entonces pois consideramos que podía ser un premio bastante atractivo, claro.
Pode ser un aliciente tamén para participar, porque como teñen que ser esas composicións presentadas a través de Facebook ou Instagram?
Pois simplemente as composicións teñen que ser curtas, non? Pero todo en galego, pero non teñen un formato específico. O sea, eles poden expresar o que queiran sobre unha persoa, sobre un algo material ou incluso algo que non teña que ser material, unha idea que eles teñen. Uh-huh. O sea, está aberto, non limitamos a forma de expresión.
E por si eran poucas, hai máis actividades que organiza o Concello de Soutomaior no entorno dese Día das Letras Galegas. Trasladámonos agora á Alameda tal o Río de Arcade, Xincana e Contacontos tamén.
Pois sí, o día propio da Día das Letras Galegas, a partir das 12:30 da mañán, pois temos na Alameda tal o Río, pois dúas actividades interesantes. Por unha parte, temos un Contacontos, que se chama Senlleiras, onde pois intentamos dunha forma lúdica e didáctica pois presentar a vida e obra de cinco mulleres que escribiron en galego e que son as únicas cinco mulleres que foron premiadas neste certamen do Día das Letras Galegas, como son pois Victoria Moreno, Xela Arias, Rosalía de Castro, Francisca Herrera, María Mariño. Uh-huh. E despois a continuación, pois temos unha xincana que para empregar o galego en un contexto de lúdico e deportivo, para os nenos para que xogando e falando en galego, pois tamén se divirtan neste día.
E para esa xincana hai un límite de prazas?
Pois, a ver, en principio, sí, é un aforo limitado, pero bueno, está aberto con en función de xente que se presenta ali, pois igual facemos varios pases, non... Nos claro. Adaptamos.
Claro, hai que cumplir sí. Cas restriccións sanitarias, evidentemente, sí. Agora, pero bueno, como concelleira, dá gusto, non? Poder voltar a organizar este tipo de actividades en torno a ese día, non?
Pois sí, sí, porque o ano pasado non se pudo facer, claro. E a verdade, este ano xa que podemos, pois intentaremoslo facer atendendo todas as condicións sanitarias que temos que ter, pero si temos que facer varios pases, non hai problema.
Pois eso será o propio...
O importante é participar e que a xente se diverte.
O propio Día das Letras Galegas organizaránse esas dúas actividades. E para abrir boca, Noelia, mañán hai un taller dirixido ao público infantil para que coñezan tamén a vida e a obra de Emilia Pardo Bazán.
Pois sí, coincide tamén esta semana o seu centenario do pasamento. Uh-huh. E queríamos tamén pois mencionar a vida e obra de Emilia Pardo Bazán dunha forma tamén lúdica. Para iso, pois, dentro da biblioteca temos dous talleres. Dividimos dous talleres porque xa o primeiro está completo, entonces engadimos outro coa posibilidad de facer un terceiro según as solicitudes que estamos tendo. Tamén ali pois van a participar varios nenos e acabarán na bibliofogar que temos en Tal o Río. Unha furgoneta que está indo todos os martes polos barrios todos do concello en préstamo de libros e hoxe estará ali tamén para dar toda a información sobre Emilia Pardo Bazán.
Estas dúas sesións serán en horario de tarde, non?
En horario de tarde, a primeira sesión ás 5:30 hasta 6:15 e a segunda de 6:30 a 7:15.
Pois que non duviden os veciños de Soutomaior e os máis pequenos en anotarse e participar en esta serie de actividades. Teñen moi boas pintas e organizan moitas actividades no Concello de Soutomaior en torno a ese Día das Letras Galegas. Acábanolas de presentar Noelia Ocampo, a concelleira de Xuventude en Soutomaior. Que vaya moi ben e que participen moitos rapaces. Noelia, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Soutomaior organiza toda esa serie de actividades en torno al Día de las Letras Galegas y el concerto mismo de las Días de las Letras Galegas del próximo 16 de mayo, organizado por el Consejo de Cultura en homenaje a la escritora Sheila Arias, ha agotado ya sus entradas tras apenas 12 días a la venta, una propuesta que va a fundir este año la experimentación musical de Laura Montange y Pico Amperio con la poética Sheila Arias, una figura a la que se le dedica en esta ocasión ese día, y los dos artistas van a basar los poemarios Denuncia de Equilibrio y Tigres como Cabalos de la homenajeada Sheila Arias. Además de este bloque central, el espectáculo del propio Día das Letras Galegas también va a incluir composiciones propias, textos de otras poetistas como Luz Fandiño y revisiones de clásicos de Martín Kodak, Airas Nunes o Alfonso X Osabio. El broche final lo va a poner el himno de Galicia, como ya viene siendo habitual en este acto, aunque este año se va a adecuar a la estética del concierto. El Consejo de Cultura Galega, además, no solo va a organizar este concierto, sino que también ha diseñado todo un programa de actividades más allá del 17 de mayo, día central en homenaje a Sheila Arias, encaminadas a dar visibilidad a su trabajo como creadora y también como traductora. El concierto va a tener lugar en el Auditorio Mar de Vigo. Va a ser la primera vez que este espectáculo tenga lugar en la ciudad olívica tras 11 ediciones. En estos 11 años, Santiago y Pontevedra han capitalizado sobre todo este espectáculo, albergando 4 y 3 ediciones respectivamente, 3 aquí en La Boavila. Y nos vamos a ir ahora a un concello de nuestro entorno, como es Ponte Caldelas, porque nos han informado ya de que lamentablemente han decidido cancelar la Festa da Troita por segundo año consecutivo por consecuencia de la pandemia. Y vamos a hablar de ello con Manuel Barros, que es un experimentado pescador y además es encargado de obras en la localidad, en Ponte Caldelas. Manuel, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cando se debería celebrar esta festa gastronómica?
Pues normalmente el último domingo de mayo.
53 edicións ata a pandemia, é dicir, parón dende o 2019. Agora 2 anos en ela, serve para coller impulso?
Pois a ver se collemos, porque esto sí non vai moi ben.
Que vos parece que se cancelase a festa, Manuel?
Bueno, que é necesario, porque se ver como están as cousas.
Uh-huh. En que consistía, en que consiste, porque non se acaba esta festa gastronómica declarada de interese turístico?
Perdón, non te entendí ben.
En que consiste a festa?
A festa consiste en vender troitas. Bueno, facíamos agora estes últimos anos, íbamos polas aldeas, empezábamos un mes antes, íbamos pola casa dos pueblos das aldeas, todas as noites, en cada día facíase nunha diferente. Fríamos as troitas en escabeche, entonces a xente valía degustalas.
Claro, agora na situación da pandemia complicado ir polas casas degustando troitas, non?
Non, agora eso xa se suspendeu.
E o día grande era durante a última fin de semana, non?
A última fin de semana de maio, sábado e domingo. Sí. Facías aquí na Alameda degustación.
Facías unha degustación. Pois nos últimos anos, dende que comezou esa andaina por todas as aldeas de Ponte Caldelas para degustar as troitas, crees que se converteu esa actividade nun símbolo tamén de orgullo e de unión veciñal?
Penso que sí, porque xuntaba moita xente. Entón, falábamos uns cos outros, aí vamos dos pueblos a outros, non é o mesmo, que había xente que non vía xente do ano. Entón, ao andar así polos pueblos, pois, polo menos viámonos todos.
Era unha festa moi focalizada ou tamén viña xente de fora?
Non, viña xente de fora tamén, sí, moito.
E a tempada de pesca da troita, da que, como sabemos, eres un gran aficionado, que tal se vai dando?
Bueno, este ano, de momento, non hai así moito, pero bueno, algo vais collendo.
Algo vais collendo, para quen vai destinado, a quen yo das? Quedan na casa.
Quedan na casa, bueno.
Algún regaliño.
A miña familia, sí, algunha regaliña. A familia, tal.
Fai algo máis dun mes, falábamos contigo, Manuel, pola captura dunha troita de 2,5 metros de quilos. Levouche uns 15 minutos aproximadamente pescala. Non tiveches outra anécdota similar?
De momento non. A ver se hai suerte.
Porque atacando está activa a campaña da troita.
Hasta finales de julio.
Hasta finales de julio hai tempo, entón.
Sí, a ver se hai suerte.
E hai moito afeccionado por aí polo río Verdugo?
Hai bastante, sí. Sí, bastante. Eu vexo bastante, tampo bastante xente no río.
Ti vas de forma moi frecuente?
Ame, de forma moi frecuente non vou, pero bueno, así que teño un rato libre xa vou, porque eu vivo ali cerca dele.
Claro, tamén é unha forma de entretemento, non, para estes tempos.
De entretemento é de aclarar as ideas un pouco, a veces, do traballo, de todo, do estrés. Entonces, para ali, pasa lo dime que non collas, polo menos, estás ali como estuvera no paraíso.
Claro. Pois ese seguramente o sentir de moitos pescadores que se achegan ao río Verdugo para pescar troitas, neste caso como Manuel Barros, encargado de obras no Concello de Caldelas, co que hoxe falamos por esa cancelación da Festa da Troita. Non significa que non vai a voltar, pero haberá que agardar o ano que ven para collela con máis forzas. Manuel, moitas grazas e moi boa tarde.
Gracias a vos, boas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues como acabamos de escuchar, en Ponte Caldelas cancelan fiestas por precaución. La fiesta más emblemática, su fiesta gastronómica, como es a Festa da Troita, con un sinfín de ediciones ya detrás. Y mientras en Cambados y Vilanova mantienen el cierre perimetral, por lo tanto tienen que extremar las precauciones y tomar todas las medidas oportunas, y eso quiere decir que también tienen toque de queda en vigor. El Concello de Cambados ha interpuesto 3 denuncias por saltarse el cierre perimetral durante este pasado fin de semana. Eran concretamente vecinos de otras localidades que entraron en el municipio sin una causa justificada y que fueron detectados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cambados y Vilanova, como decimos, siguen cerrados y tienen toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana. En cambio, aquí en Pontevedra, todavía colean esas imágenes de jóvenes sin mascarilla, cantando a gritos y sin respetar las distancias de seguridad. Esas imágenes que se difundían a través de WhatsApp y a través de las redes sociales y que concretamente se centraban en la Plaza de la Verdura en la noche del sábado al domingo. Merchi, que tiene un estudio de fotografía en la zona, nos contaba ayer que ya se temía que esto podía pasar.
Lleva una temporada que ya esta zona, la zona de la Plaza de la Verdura, que antes era una zona un poco más tranquila, con mucha gente, pero una media de edad como más alta. Y lleva pues como un mes que la media de edad bajó, pero bueno, considerablemente. Yo veo que ahora hay más gente así entre 17, 20 años, 21. Ya veías que o intuías que esto iba a pasar. Claro, en cuanto se quitó el toque de queda, dije yo, bueno, si ya normalmente un jueves, un viernes por la tarde ya había gente, grupitos cantando de chavales y tal, el fin de semana va a ser un desfase. Y fue, claro.
Y este próximo fin de semana que se avecina, con el Día das Letras Galegas aún por encima de por medio, ¿qué va a pasar? Pues la Xunta de Galicia ya se está planteando reforzar las medidas disuasorias este próximo fin de semana para así intentar evitar ese tipo de aglomeraciones o posibles botellones que, recordamos, en Galicia están prohibidos desde hace tiempo. Julio García Comesaña, consellero de Sanidade.
Y no descarto hacer alguna reunión de este tipo para intentar poner el acento en el próximo fin de semana. ¿Sí? En Galicia hay una cuestión importante que hay que destacar, que están los botellones están prohibidos en la calle. Estaban ya prohibidos antes y nuestra ley de salud, precisamente uno de los artículos que no fue recurrido, insiste en ello. Por lo tanto, en Galicia hacer un botellón es ilegal. Entonces, bueno, pues seguramente por esto este fin de semana no hemos visto imágenes importantes en Galicia.
Se va a reforzar la vigilancia durante el fin de semana. Estaremos atentos a conocer esas medidas que toma la Xunta de Galicia, que hoy por la tarde a las 6 se reúne en una nueva reunión del Comité Clínico que asesora a la Xunta, y se pueden tomar medidas nuevas respecto a los concellos que ahora mismo están en una situación como puede ser Cambados o Vilanova, en ese nivel máximo de restricciones. La situación en Cambados sigue estando muy complicada, siguen teniendo más de 90 casos en activos, por lo tanto ya podemos adelantarnos, ya podemos descartar que salgan de ese nivel máximo de restricciones. En cambio, habrá que ver qué pasa con la situación de Vilanova de Arousa, que en los últimos días sí que es cierto que ha presentado ligeras mejorías. También en el papel de investigar y de detectar posibles casos asintomáticos, en el Concello de Cerdedo Cotobade se van a iniciar cribados voluntarios que van a tener lugar en el pabellón de Tenorio y que comenzarán mañana a las 3:30 de la tarde y que van a terminar a lo largo de la jornada. Una iniciativa preventiva para la que se van a convocar en este ayuntamiento fusionado 668 habitantes de entre 20 y 39 años, y para llevar a cabo este cribado en el pabellón de Tenorio, la Administración Sanitaria Pública contará en total con 3 equipos de enfermería que efectuarán esas tareas de control y también de cumplimiento de las medidas de seguridad. Te hablamos de este nuevo cribado anunciado hoy a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía. Ahora escuchas el Mediodía de COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.